La resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR, provocará en las próximas semanas una serie de efectos jurídicos sobre cuyos alcances todavía hay algunas dudas. Sin embargo, de lo que no hay dudas es que esa decisión de la justicia provocó una cantidad de repercusiones políticas que incluso están afectando a la interna del Frente Amplio. Apenas difundido el documento con el cual la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo de la ley que creó el ISIR, empezaron a escucharse las primeras repercusiones políticas y con ellas también los primeros chispazos.
Pero las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, termina mal como ha terminado el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que evidentemente, como lo señalamos en su oportunidad, tiene un problema de diseño. Al comienzo de este proceso, el ministro Fernando Lorenzo elaboró una alternativa que para mí sigue siendo absolutamente válida como camino a seguir, que no exige la reforma de la Constitución, porque la Constitución no prohíbe gravar con impuestos a las grandes extensiones de tierra.
Así hablaba el vicepresidente Danilo Astori, quien exigió que se respete al equipo económico que lidera el ministro Fernando Lorenzo. ¿Cómo fueron recibidos estos reclamos desde los demás sectores del Frente Amplio? En particular, ¿cómo se observa desde el Movimiento de Participación Popular? Vamos a consultárselo enseguida al senador del MPP y además integrante de la Mesa Política del Frente Amplio, Ernesto Agassi, a quien estamos recibiendo aquí en estudios. Buenos días, senador, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, es un gusto estar con ustedes.
Senador, el tema de fondo de esta charla que teníamos planeado era, como decíamos recién, todas las repercusiones por la inconstitucionalidad, en principio, del ISIR. Pero obviamente no podemos dejar de lado, para empezar, lo que ocurrió anoche, esta conferencia, este Consejo de Ministros extraordinario convocado de urgencia por el presidente Mujica y esta posterior conferencia de prensa o declaración a la prensa que hizo después, en donde el mandatario, bueno, reconoció que el gobierno sufre un desgaste, que existen diferencias entre sus integrantes, aunque, por otro lado, aseguró que no hay ningún cambio de rumbo. Todas estas vicisitudes del último día, estas declaraciones de Mujica, ¿cómo se leen desde su sector? ¿Cómo las lee usted? Usted, claro, tiene esa doble condición de representante del MPP, pero también de integrante de la Mesa Política del Frente Amplio, así que ahí tiene una doble condición.
Sí, quizás estoy parado en una atalaya donde veo varias cosas, pero bueno, vamos por partes, como dijo
Jack el Estripador.
en primer lugar, la reunión del Consejo de Ministros anoche fue convocada por el Presidente de la República. Ninguno de nosotros sabíamos que había una reunión, todos lo supimos, los medios de comunicación lo difundieron. Y después, en realidad no hubo conferencia de prensa. Mujica, en la mesa donde se reunieron los ministros, haciendo gala del estilo Mujica, de ser directo, franco, honesto, dijo que sí, que hay chisporroteos, que han habido manifestaciones, que hay que tratar de ubicar las discusiones en el lugar que corresponde. Ahora, yo, como consideración política a esto, quiero decir que para nadie en el Uruguay es novedad que el Frente Amplio es una fuerza política que está integrada por distintas corrientes ideológicas desde el día que se firmó el acuerdo constitutivo. ¿Cómo puede ser una fuerza política que es bastante extraordinaria, donde haya cristianos y marxistas, donde haya gente que viene de los partidos tradicionales y militares, como fue la historia del Frente? El Frente siempre tuvo un mecanismo de las tres etapas. Planteado un tema, cuando hay distintas visiones, se plantea. La segunda etapa es debatir seriamente, y la tercera etapa es, después de llegado a un acuerdo, unidad de acción. No es ninguna novedad que haya diferencia. Quizá el estar en el ejercicio tiene tensiones particulares, porque el estar en ejercicio del gobierno hay que dar respuesta enseguida, y eso está bien lo que dice el PP, desgasta porque no tenemos la tranquilidad de espíritu para tratar de hacer esas cosas bien como se debe. En realidad, el presidente convocó a sus ministros. Tengo entendido de que la reunión no terminó. Se hicieron los planteos que debían hacerse entre el señor presidente y sus secretarios.
Quedó en un cuarto intermedio, decía. Sí.
Yo quizá aprovecho para recordar que los señores, según la Constitución uruguaya, los señores ministros son secretarios de Estado. La única persona que se elige en el Uruguay por voto popular es el señor presidente de la República. Así que, en realidad, les corresponde al señor presidente de la República ordenar el gallinero y discutir las cosas que tengan que discutir. Lo que me parece, quizá una consideración política, ¿no? Las decisiones de un gobierno son del gobierno. Un gobierno no es una federación de ministerios. Porque si en cada ministerio hay una persona que manda, entonces nadie puede entrar a opinar de lo que se hace en salud, de lo que se hace en política social, de lo que se hace en agricultura, de lo que se hace en finanzas. No, no. Fernando Lorenzo es el que mejor lo explica. Cuando él va al Parlamento a presentar la ley de presupuesto, las rendiciones de cuentas, dice, esto no es un asunto del Ministerio de Economía, esto es un asunto del gobierno. El Ministerio de Economía tiene que poner en línea las herramientas para llevar adelante las acciones que el gobierno decide. En ese sentido, el Frente está dando, me parece, que una impronta distinta a esto en el Uruguay. Porque después que el Frente sube al gobierno, los consejos de ministros se hacen. Ahora todos sabemos que una vez por semana se reúnen los ministros y que después hay una conferencia de prensa. Pero además de eso, hasta el presupuesto nacional se organiza en áreas programáticas. En cada una de esas áreas participan distintos ministerios. El país no se organiza por ministerio. Los ministerios son las oficinas especializadas que ponen lo suyo para llevar adelante programas de gobierno del gobierno en su conjunto. Esto me parece que es bueno recordarlo porque creo que la visión de que cada ministerio tiene un reyesuelo que toma su decisión independiente de los demás es una visión que ya fue en el Uruguay y en el mundo, ¿no? Hoy las empresas funcionan así, los institutos académicos funcionan así y el gobierno tiene que funcionar así.
¿Y qué quiere decir con eso, senador? Porque usted mencionaba anteriormente que, bueno, esto es habitual, estos chisporroteos en el Frente Amplio es habitual. Sin embargo, bueno, parece ser un punto de inflexión, digamos, de alguna forma, porque lo que está en juego de alguna forma es el rumbo económico que se toma, ¿no?
El equipo económico en el Uruguay lo constituye el Ministerio de Economía, que tiene la contaduría general, tiene distintas unidades ejecutoras. Lo constituye el Banco Central, que tiene una parte importante que jugar en todo esto, y lo constituye la OPP, que según la Constitución de la República, el artículo 230, tiene rango ministerial y se ocupa, ¿de qué se ocupa? Del planeamiento y los programas de gobierno. Sobre todo en su despliegue territorial. El equipo económico es todo eso. Nosotros tenemos un diseño, yo quiero decirlo esto porque, por ejemplo, Brasil tiene un ministerio de Hacienda, tiene un ministerio de Planificación, y tiene un ministerio de Economía. El área económica incluye acciones muy distintas que en otros países están asignadas a ministerios distintos. En realidad el Ministerio de Economía actual, antes en el Uruguay se llamaba Ministerio de Hacienda, se encargaba de la Hacienda Pública, ¿no? Creo que conviene hablar de estas cosas para tener claro que las políticas económicas se llevan adelante por las herramientas que manejan una multiplicidad de instancias organizativas del Estado y no solo la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, no solo el Banco Central, no solo el Ministerio de Economía y Finanzas.
Claro, acá el problema en todo caso fue que esas diferencias que sí pueden ser naturales en cualquier gobierno quedaron a la luz pública, salieron a través muchas de los medios, cuando quizás obviamente lo más conveniente era que se dirimieran en la interna y después sí se eligiera un rumbo en particular. Pero bueno, senador, si le parece, pasemos al otro tema, a lo que teníamos de fondo planteado en un primer momento. Sin entrar en los aspectos jurídicos de esta declaración de inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo de la ley que creó el ISIR, primero me interesaría consultarle cuál es su opinión, qué reflexión le merece esa decisión de la Suprema Corte.
Primero, la Suprema Corte tomó una decisión en mayoría, porque el señor fiscal de corte, cuando le pasó el tema a los integrantes de la Suprema Corte, se la pasó con su opinión de que la ley es constitucional. Y entre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia también hay un integrante que opina de que es constitucional la ley, y hay cuatro, antes eran tres, después pasaron a ser cuatro, que consideran que es inconstitucional. O sea que en el máximo nivel de la justicia tenemos las dos bibliotecas, de que esta ley es constitucional y de que esta ley es inconstitucional. Cuestión que en un estado de derecho me parece que es muy sano, que la justicia pueda analizarlo en profundidad, y pueda dar su dictamen. Esto no es novedad. Cuando se sancionó el IRPF, también pasó lo mismo, y la Suprema Corte de Justicia sentenció que el IRPF para los jubilados era inconstitucional. Ahora, al expresarse la Suprema Corte de Justicia y decir por qué es inconstitucional, eso permite modificarlo. Por lo siguiente, es cometido del Poder Legislativo sancionar las leyes para el funcionamiento del Estado. Y es cometido del Poder Ejecutivo, si es que está de acuerdo con esas leyes, promulgarlas y ponerlas a andar. Ahí tenemos dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, le compete al Gobierno Nacional y le compete al Poder Legislativo. Lo que decía Danilo, ¿no? No está prohibido los impuestos diferenciales. De hecho, los impuestos planos ya casi no existen, donde todo el mundo tributa por igual, porque además están mal. En la teoría tributaria moderna, todos los impuestos son progresivos, progresionales. Hay muchas familias de esto. Y sobre la propiedad de la tierra también. Así que eso es algo que es lícito, no está impedido por nada. Hay que encontrar la forma jurídica de expresarlo. La Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional porque hay una sobreimposición. O sea que sobre la tierra hay ya impuestos, que son la contribución inmobiliaria rural, y esto le pone un impuesto encima de eso. Claro. Ahora, el artículo 297 de la Constitución habla de los impuestos sobre la propiedad inmueble rural, ¿no? O sea que la Constitución, por un lado, dice, y esto es interesante, permítame que me explaye un poco en esto, porque cuando se modificó la Constitución del 52 para la Constitución del 67, este tema se discutió en profundidad, porque en representación del Partido Nacional hubo un grupo que trabajó la reforma de la Constitución. Ferrer Serra opinaba que deben ser fuente de finanzas departamentales todas las contribuciones inmobiliarias sobre la tierra, sean urbanas, suburbanas o rurales, porque defendía fuentes genuinas para los gobiernos departamentales. El Partido Nacional en aquel momento era gobierno y además siempre tuvo mucho peso en el interior del país. El Partido Colorado, en la boca de Vasconcellos, cuestionaba esto, porque dice, bueno, pero si los impuestos sobre la tierra corresponden a los gobiernos departamentales, entonces en el Uruguay, decía Vasconcellos, nunca se va a poder hacer una reforma agraria, porque una reforma agraria se hace sobre la base de imponer a la tierra, ¿no? Eso, Jiménez de Arechaga toma esa discusión, y el dictamen de la Suprema Corte de Justicia se refiere a eso, porque nosotros tenemos una cosa media dual, ¿no? Se negoció eso. La contribución inmobiliaria urbana corresponde a los gobiernos departamentales, la contribución inmobiliaria suburbana corresponde al gobierno departamental que la administra, la contribución inmobiliaria rural, el sujeto activo es el gobierno departamental, pero se pueden establecer adicionales por ley nacional, siempre que, entonces hay una frasecita ahí, siempre que el volumen de la recaudación del impuesto adicional no sea superior al de la contribución inmobiliaria rural, ¿no? Eso es una negociación que hubo entre blancos y colorados en aquellos momentos, para que en caso de que hubiera tributos nacionales no fueran más que los departamentales. Me parece que, teniendo en cuenta eso que establece el 297, lo que establece el 298, las distintas visiones que hay en la Suprema Corte de Justicia, porque después está dentro del dictamen está la fundamentación del doctor Pérez Manrique, que discrepa con los otros.
Claro.
Es una tarea de arquitectura jurídica bastante simple. Se va a hacer lo mismo que con el IRPF a los jubilados. Se va a tener en cuenta estos dictámenes para encontrar un impuesto que satisfaga estas críticas. Me parece que aquí hay un asunto que es central, que yo no quiero dejar de mencionarlo. El tema del ISIR no es cómo se recaudan 60 millones de dólares. El tema del ISIR es desestimular la concentración de la propiedad de la tierra. Entonces, ese es el objetivo que hay que mantener. No es cualquier impuesto que recaude eso el que da satisfacción para hacer la caminería rural. Claro. La caminería rural es un derivado de un centro. El centro es desestimular la concentración de la tierra.
Senador, después seguimos con los aspectos técnicos de, concretamente a partir del fallo, pero en los últimos días la presidenta del Frente Amplio escribió una columna en la que afirma, dice ella, lamentablemente la Suprema Corte de Justicia, mediante sus fallos, posiblemente proteja a estos grandes capitales, perjudicando al país y a su gente, que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. ¿Usted coincide con esa opinión? Es decir, ¿usted cree que también con esta decisión la Suprema Corte está protegiendo a los grandes capitales?
Aunque no lo quiera. El resultado objetivo de esto es que no se va, si no se sanciona la ley que corresponde, el resultado objetivo es que no se va a desestimular la concentración de la tierra. Y gente que tiene extensiones muy importantes, yo recuerdo que el índice de Gini de la propiedad de la tierra es muchísimo más alto que el índice de Gini de los ingresos en el Uruguay, porque hay una distribución muy injusta que viene. El Uruguay tiene censos desde 1908. Si uno pone todos los censos de la estructura de la tierra en el Uruguay, desde 1908 hasta el 2011, se va a encontrar con una cosa rarísima. Hay 3.800, 3.900 personas, eso se mantiene, que tienen, son los grandes poseedores de tierra en el Uruguay. Y si uno mira los que litigaron ahora frente a la Suprema Corte de Justicia solicitando la inconstitucionalidad, ahí tiene los apellidos de los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la historia del Uruguay. Yo no voy a mencionarlo porque no corresponde, pero están los apellidos, taca, 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 tal cual. Entonces son los grandes propietarios que están defendiendo sus intereses y que tratan de no pagar un impuesto por concentrar la tierra. Ahora, bueno, en el Uruguay hubo un cambio político y ahora hemos decidido que los grandes tenedores de tierra van a ser desestimulados, por lo menos para que no concentren más.
El semanario Brecha y el diario La República publicaron la lista, de hecho, de algunos de los de esos nombres, ¿no?
Sí, sí, son los grandes apellidos, los que eran antes, eran antes la oligarquía terrateniente. Me parece que eso está cambiando mucho con la globalización y la entrada del Uruguay al mundo financiero y la apertura. Ahora hay grandes terratenientes que no son uruguayos, que le están comprando a los terratenientes nuestros, pero ese es otro tema.
Senador, con respecto a las visiones contrapuestas, a las varias bibliotecas que puede haber con respecto a la constitucionalidad o no del ISIR, a las que usted hacía referencia hace unos minutos, mi duda tiene que ver con el proceso de elaboración de este impuesto. En su momento, desde el Frente Liber Sereni e incluso del Ministerio de Economía, se habían hecho advertencias fuertes sobre la inconveniencia de llevar adelante este impuesto. Sin embargo, terminó primando la línea impulsada desde el equipo de economistas que asesora al presidente Mujica, que trabaja en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Por qué no se tomaron en cuenta entonces aquellas advertencias? ¿No se evaluó que de repente podía pasar esto con la consiguiente pérdida de tiempo, como ha dicho el propio vicepresidente Astori, que ahora se produce?
Yo creo que conozco toda la discusión de este tema, desde la inicial hasta el punto actual, y la voy a seguir conociendo porque voy a seguir participando en la discusión del tema. Yo recomiendo leer el acta en el que el ministro Fernando Lorenzo concurrió al Parlamento a fundamentar el ISIR. En realidad el ISIR es un impuesto que lo propone el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo discutió cómo construirlo, yo no estuve adentro del Poder Ejecutivo, pero cuando se terminó de redactar esto, que fue a partir de una idea original de desestimular la concentración de tierra, pero que después se incorporó por iniciativa de Mujica, se incorporaron al Congreso de Intendentes, que en aquel momento también estaba discutiendo las patentes. En realidad se complementó, y yo no sé quién fue el que propuso el segundo impuesto, del que se habla poco, que está en esta misma ley, porque la ley está creada el ISIR, pero tiene un impuesto a las transacciones inmobiliarias que va para el Instituto Nacional de Colonización. Eso fue una negociación dentro del gobierno. Y cuando termina redactado está firmado por todos los ministros, así que para mí eso es una construcción de gobierno, que deben haber habido aportes diversos. En el debate posterior de esta ley, si hubiéramos tenido en cuenta las propuestas que hubieron en el debate por los compañeros de Asamblea Uruguay, igual no cambiaría el dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Si se incorporaban las cosas que ellos después proponían modificarle, la Suprema Corte de Justicia hubiera dicho lo mismo, porque yo estuve en todas las discusiones con los compañeros. Pero yo repito, es un tema interesante. No sé si vamos a tener tiempo de tomar un poco más los aspectos en profundidad de esto, pero me parece que cuando el gobierno llega a un impuesto, Después la Suprema Corte de Justicia lo cuestiona, hay que encontrar la manera de tener en cuenta lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Hay un argumento, perdonen, que da el doctor Pérez Manrique, que es normalmente se habla de los poderes y la independencia de los poderes. A mí me parece que es importante también hablar del equilibrio entre los poderes. Cualquiera de los tres poderes que son independientes también tiene la obligación de ver cómo hace para construir junto con los demás, ¿no? Incluso esto es un principio en las repúblicas, es un principio de que cuando se analiza la constitucionalidad de la ley, se debe partir de la base de que todas las leyes son inconstitucionales, y solamente cuando tiene aspectos claramente contrarios a lo que dice la norma constitucional, se les considera inconstitucionales. Esto es un principio establecido en Estados Unidos, quizá en Alemania es donde esto es más firme, lo dice Pérez Manrique en su informe, que también el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tenemos la obligación de aportar al equilibrio de poderes para sacar adelante las leyes que el gobierno decide, ¿no?
Usted decía que finalmente el ministro de Economía dio su versión, firmó el ISIR, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay quienes entienden que se hizo por una cuestión de unidad de acción y que el Frente Liberal Sereni insistió sucesivamente en que entendía que esto no era el mejor camino que se lograba plantear. De hecho, hay versiones hasta que dicen que, bueno, se dijo que esta vez se aceptaba que hasta ahí llegaba. ¿Usted cómo lo ve eso? Digo, puede interpretarse que, de alguna forma, el ministro lo hizo hasta por buen frente amplista, ¿no? De no provocar mayores divisiones.
Sí, como todos los que estamos en el frente. Ahora, nosotros no ponemos por cuenta gota nuestros aportes para la unidad de acción o para el entendimiento, lo discutimos políticamente. Entonces, es bravo decir, mire, yo pongo tantos puntitos y no voy a poner más. Es como prometer que se me terminaron las valencias, no como la molécula cuando se forman las sales. No, en fin, me parece que todos los compañeros que integramos el Frente Amplio tenemos la libertad de dar nuestros puntos de vista sobre todas las cosas, en todos los momentos.
Ya seguimos en diálogo con el senador Ernesto Agassi. Seguimos en diálogo con el senador Ernesto Agassi, integrante del MPP, e integrante además de la mesa política del Frente Amplio. Senador, el gobierno del Frente Amplio está determinado a combatir la concentración de la tierra. Antes de meternos en las posibles alternativas que ahora podrían empezar a discutirse luego de que haya fracasado en principio el ISIR, sería bueno repasar, conocer cuál es, desde el punto de vista, digamos, filosófico, el problema que ustedes observan con respecto a la concentración de la tierra.
Es un problema de justicia, por un lado, y por otro lado, de proyecto de país. En realidad, si queremos construir un país democrático, vemos la economía nacional en general, pero en particular el sector agropecuario, al estilo de la lechería, por decirlo de alguna manera. Familias rurales que administran los recursos naturales de la sociedad con eficiencia y responsablemente. En realidad, siempre la producción familiar en el mundo es más eficiente que la producción de mega emprendimientos. Los mega emprendimientos que se dan en ciertas circunstancias, se están dando en este momento en el mundo porque se están dando circunstancias. Hay un informe que se publicó ayer de la CEPAL, de organismos internacionales, participa la FAO también, sobre lo que está pasando con la tierra, lo que está pasando en África, lo que está pasando en América Latina, incluso menciona lo que está pasando en el Uruguay, que hay una tendencia a los mega emprendimientos por la abundancia de capitales financieros, que lo que están diciendo los administradores de fondos, de capitales financieros, de fondos soberanos, es que afincarse en los activos tierra es muy seguro, porque nunca baja el valor. Y además hay oportunidades por las crisis, oportunidades de comprarlos baratos. Por las crisis que hace que muchas veces los propietarios decidan vender sus fracciones, y eso favorece a los inversores. Nosotros tenemos en el Uruguay inversores, tenemos un fondo de los bomberos de Nueva York, un fondo de los bomberos de Dallas, un fondo de los maestros de Suecia, un fondo de los profesores de Dinamarca, que son fondos que también existen y buscan cómo invertirse, ¿no? El proyecto de país definido en el programa de gobierno del Frente es un país, yo diría, de una democracia plena, también una democracia rural, y no son sostenibles los grandes emprendimientos, ¿no? El trabajo de los grandísimos emprendimientos siempre se hace con mano de obra asalariada. En el medio rural, los trabajos con mano de obra, los emprendimientos empresariales con mano de obra asalariada siempre a la larga van a dar lugar a los emprendimientos con familias rurales, porque las familias rurales son más eficientes. Porque pagarle el sueldo a alguien para que esté ahí y reciba órdenes es menos eficiente administrando recursos naturales que una familia rural que se reparte entre los integrantes de la familia, que hace algunas cosas el hombre, hace algunas cosas los hijos, se ocupa la madre y el padre mientras el hijo está estudiando, es mucho más flexible, es una biotecnología social, cómo se complementa. Eso está establecido en los trabajos del Banco Mundial. Esto que estoy diciendo yo no es una cosa de frente.
De todos modos, si bien puede estar establecido en el Banco Mundial, usted está al tanto de que hay opiniones contrarias, ¿sí?, que van por otro lado, que dicen que al contrario, que las grandes empresas tienen un nivel de profesionalización al que quizás las empresas de talante naturaleza familiar no pueden llegar, que pueden, por ejemplo, cumplir con la normativa medioambiental, por poner un ejemplo, no más, de manera más cabal que el pequeño productor. Tampoco es una discusión laudada, ¿no?
Tiene. Yo te voy a decir los argumentos, que está bien. Tienen más economía de escala, que eso es importante, ¿no? Tienen acceso a fondos de financiamiento, que eso es importante, porque muchas veces las familias rurales no tienen acceso a fondos. Y eso les permite tener acceso a una tecnología de avanzada. Pero, porque una cosa son los productores grandes y otra cosa son los mega emprendimientos. Lo que nosotros queremos desestimular son los mega emprendimientos. Son cosas de decenas de miles de hectáreas. Otra cosa es un productor ganadero que tiene 2.000, 3.000 hectáreas. Pero un productor ganadero que tiene 2.000, 3.000 hectáreas, el ICIR no lo va a afectar.
Senador, siendo a ese punto entonces, volvamos a los aspectos tributarios. ¿Cuál es la idea, el mejor planteo que entonces ustedes encuentran que debe tomarse ahora que, bueno, se conoce este fallo de inconstitucionalidad del ICIR? ¿Cuál es el camino?
Sí, primero, ¿a quién le compete hacer eso? En realidad nosotros... Yo todavía no recibí el dictamen formal de la Suprema Corte de Justicia como legislador. Lo tuve porque está disponible en las páginas web. Sé que en el Poder Ejecutivo están trabajando en distintas alternativas frente a las observaciones que está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Para mí hay varias, yo tengo una opción A, una opción B y una opción C, pero no voy a empezar a debatirlas públicamente porque no corresponde. Tendremos las instancias donde discutiremos. La Suprema Corte de Justicia dice que es una sobreimposición, ¿no? Ustedes vieron la utilización de ese concepto, que es lo que establece el artículo 298 de la Constitución, que no puede haber sobre tributación, ¿no? Sin embargo, el ICIR, que se aplica además de la contribución inmobiliaria rural, es un impuesto diferente, porque la contribución inmobiliaria rural, el sujeto pasivo es el propietario, que paga una contribución por cada hectárea que tiene por el hecho de poseerla, y pagan todos los propietarios en función de la superficie que tiene. Ahí el fin es recaudatorio en función de la propiedad. Ahora, el ICIR es un impuesto distinto, porque no pagan por el hecho de ser propietario. Es un impuesto destinado solamente a los que concentran, a los 1.200 propietarios en el Uruguay que concentran tierra. Algunos de ellos son productores, otros no son productores. Entonces está destinado a un fin distinto. Uno está destinado a obtener una tributación a partir de todos los propietarios, el otro está destinado... Así que me parece que no es una sobretributación, porque se trata de un impuesto diferente. Pero, en fin, yo tengo una visión de agrónomo, no una visión de jurista.
¿Y cómo ve iniciativas como las que se han planteado estos días de, bueno, que se manejó incluso el propio Astori y el Frente Libertad Línea a propósito de aquel planteo que ellos habían hecho inicialmente, ¿no? Que consiste en la reinstauración del impuesto al patrimonio para las grandes extensiones y el cobro de dos adicionales a la contribución inmobiliaria. El impuesto a primaria y un adicional de la contribución a las extensiones de más de 10.000 hectáreas. ¿Cómo ve concretamente esa iniciativa?
Sí,
que es una de las que se está manejando.
Sí, sí. Me parece que si mantenemos el objetivo de castigar a la concentración de la tierra, puede ser eso. La contribución, el impuesto de primaria lo pagan... En realidad el medio rural está excepcionado del impuesto primario, ¿no? El impuesto primario lo pagamos en la ciudad y en la zona suburbana, no en el medio rural. Pero el impuesto primario desvirtúa el objetivo, porque pagan todos los propietarios. Nosotros, mi punto de vista, y creo que es el punto de vista que establece el programa del Frente, es desestimular la concentración de la propiedad. Eso dice el programa del Frente Amplio. En consecuencia, hay que desestimular las grandes concentraciones y no obtener 60 millones de dólares haciendo que paguen todos. Yo no estaría de acuerdo con un impuesto donde tengan que pagar los medianos productores o los pequeños. O los medianos o los pequeños propietarios de la ciudad. No estoy de acuerdo.
Ayer, a propósito de esta propuesta y de eso que usted está planteando, consultábamos al diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, que decía lo siguiente.
Por supuesto, en el tema del impuesto a patrimonio, claramente por su propio diseño y de tener tasas progresionales, se puede gravar perfectamente superficies mayores de 2.000 hectáreas, ya sea de propiedad o de explotación, porque todos conocemos que últimamente el gran auge que ha tenido el agro muchas veces ha sido en base a arrendar grandes superficies, fundamentalmente para todo el tema agrícola y en particular granos, soja, en base a arrendamiento. O sea, esto permite no solamente evitar la concentración de la propiedad, que es un tema importante, sino también la concentración en la explotación de otro tipo de tenencias que no sean solamente la propiedad, y sí dejar de lado a los productores menores de 2.000 hectáreas, que era un poco la base con la cual nos manejamos en el ICI también.
¿Qué dice usted? ¿Cómo lo ve?
Bueno, ahí hace un sándwich con propiedad y arrendamiento y eso. No, eso no tiene nada que ver. Lo de ir por el impuesto al patrimonio es delicado. Quisiera discutirlo con detalle, porque patrimonio, hay empresas que producen arándano en 15 hectáreas que tienen más patrimonio que un productor de 2.500 hectáreas ganadero. Porque patrimonio no es solo la tierra, patrimonio son las instalaciones, son los equipos. Me parece que grabar todo el patrimonio es delicado, porque quizás estuviéramos grabando algunas cosas que son buenas, que sean inversiones importantes. A mí me parece que una empresa citrícola, por ejemplo, que tiene sus montes de citrus, para lo cual tiene una inversión importante, que tiene sistemas de riego, que tiene todos los aparatos para la aspersión, que tiene el tratamiento fitosanitario, que tiene plantas de empaque y de clasificación. Esa empresa citrícola tiene un patrimonio importantísimo, ¿no? Y tiene una cosa muy buena, que es una producción intensiva, que genera muchos puestos de trabajo y que genera producción y exportaciones. Yo, si esa empresa tiene un patrimonio 100, no la puedo tratar igual que una empresa que tiene el mismo patrimonio y que tiene 10.000 hectáreas de campo con ganadería extensiva. Yo no, habría que ponerse a trabajar, ¿no? No es lo mismo impuesto al patrimonio que desestimular la concentración de la propiedad de la tierra. Pero yo no voy a discutir con Alfredo por la radio. No, como ustedes me preguntan, yo le digo el enfoque para que se entienda cuál es el enfoque nuestro. El enfoque nuestro es que haya menos concentración en la propiedad jurídica de la tierra, la nuda propiedad de la tierra, porque pueden haber empresas que utilicen mucha tierra, pero no necesariamente tienen por qué ser los propietarios jurídicos. De hecho, en la forestación, por ejemplo, en este momento, que hay empresas muy grandes en el Uruguay, hay una tendencia a arrendar tierra para forestar y no a comprarla. ¿A santo de qué? Una empresa que en el mundo está especializada en el tratamiento de la celulosa, ya sea para producir papel, cartón, lo que quieras, ¿a santo de qué va a estar clavando millones de dólares en propiedad jurídica de tierra si eso lo puede poner en capital productivo para producir lo que ellos transforman? Yo lo he hablado con los empresarios forestales. Hay una tendencia a no... ¿Por qué una empresa que se dedica a la cadena forestal tiene que dedicar una parte importante de sus activos a una cosa que en realidad a ella no le da beneficio. Lo que le da beneficio es obtener pasta de celulosa, tratarla químicamente, procesarla, tener los productos intermedios, después procesarla, hacer la industrialización y venderla. Ese es su negocio, no es ser terrateniente, ¿no? Me parece que aquí el problema es con la terrateniencia, no con el patrimonio de las empresas.
Senador, lamentablemente nos ha quedado un poco corta la entrevista porque quedan varios temas pendientes, pero solo para terminar, quiero preguntarle sobre algo que a lo que usted hizo referencia hace unos minutos y que ahora es un interrogante que llega, está llegando mucho desde la audiencia. Si este gobierno quiere desestimular los megaemprendimientos, ¿por qué, por ejemplo, exonera de impuestos a iniciativas como concretamente la de Montes del Plata? ¿Hay una contradicción allí?
No, porque hay una ley de inversiones que establece para determinados tipos de inversiones en el país, si la presentación del proyecto genera riqueza, genera puestos de trabajo, es una inversión muy importante, son más de 1.000 millones de dólares en emprendimientos industriales, que en la forestación ellos se afirman en una base forestal que ya existía de antes, y me parece que eso es conveniente para el país porque las inversiones son buenas para el país. Nosotros, uno de los problemas que tenía el país estancado es que no tenía inversiones.
Por lo tanto, hay megaemprendimientos que sí pueden ser
Hay megaemprendimientos que son positivos si es que están alineados con las líneas del desarrollo nacional. Ahora, hay megaemprendimientos que no son positivos, o más que megaemprendimientos, yo diría mega, en latín se dice latus fundus. No digo más.
Ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, senador por el Movimiento de Participación Popular, integrante de la Mesa Política del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Es un gusto y siento que es una obligación además visitarlos, felicitarlos por esta conducción que están haciendo medio de atrás de un palo. Pero adelante, gurises, me gusta la gente joven que emprende y éxito en la tarea.